un saludo a Eduardo Aller, que no me dio bola ese día. Le dije, mirá que tengo la primicia, ¿eh? No, dice, ¿te parece? Sí, sí, le digo, va a ser él. No, no, no. Así que al final me dio unos minutos al final de la columna que arrancaba ese día en nuestro querido desaparecido QM para que tirara lo que era una posibilidad, ¿no? No es que dije que con certeza que iba a ser Papa. Sí. Pero como bien decías vos, ya no estaba, a pesar de que había salido segundo en el cónclave anterior, en este cónclave no estaba en primera línea, al menos de los posibles candidatos, entre otras cosas porque ya era un hombre de edad avanzada, ¿no? Y sin embargo, Dios le dio larga vida y terminó hoy uno de los tres mandatos papados más largos de la historia. Uh-huh. 12 años de papa, un papa que indudablemente ya está en la historia grande, ¿no?
Cambió a la Iglesia Católica, le puso un perfil particular. Yo estoy mirando, es abrumadora la cantidad de noticias, obviamente, porque se ha transformado la muerte del papa, obviamente, en el único tema de interés periodístico en la Argentina y en el mundo. Y son tantos los recuerdos de su papado que no alcanzo a dimensionar cuál fue su principal aporte, digamos, a la Iglesia Católica, si es que puede haber. Mira, uno.
Sí, yo creo que la característica que hoy se puede destacar es que fue un papa, un líder que entendió su tiempo, que entendió su época, ¿no? Hay muchos sectores dentro de la Iglesia, los sectores más conservadores, acá en Europa sobre todo, y no solo en Europa, que le reprochaban a Francisco su perfil descontracturado, su perfil que en algunos casos se asimilaba a su condición de argentino, su mirada misericordiosa sobre el otro, en cuestiones vinculadas a las cuestiones valóricas de la Iglesia, a la cuestión de la identidad de género, las preferencias sexuales. Y no solo eso, recordemos que una de sus últimas actividades, ahora que quedó claro que sacó fuerzas de donde no tenía solamente para volver y despedirse, fue ir a lavarle los pies a los presos, ejemplificando eso que él decía, de ir a ayudar a los que están en el margen. No se me ocurre nadie que esté más en el fondo del mar, en el margen del mundo, que un preso, ¿no? Pero a lo que voy...
Incluso este Jueves Santo llegó hasta ahí, ¿no? En la condición en la que estaba. Sí.
Que le preguntaron cómo estaba, dijo sentado, manteniendo hasta último momento el sentido del humor porteño, característico también. Pero como te decía, creo que la principal característica es que entendió su época, entendió que la Iglesia tenía que adaptarse a su época sin perder su esencia. Yo creo que el Papa no se alejó de lo que es la doctrina de la Iglesia, de los valores fundantes y de los valores principales de la Iglesia. Acentuó algunas cosas y prefirió no acentuar otras, pero no se alejó para nada de los valores de la Iglesia. Me parece que hay una cierta haraganería, además del encono, en no entender y compararlo, por ejemplo, con Juan Pablo II, que fue un líder que combatió activamente y colaboró activamente en la derrota final del comunismo, porque Francisco no tuvo que enfrentar al comunismo. La URSS no existe más. Francisco tuvo que enfrentar otro tipo de ateísmo, no el ateísmo marxista que proponía la Unión Soviética y sus países aliados, sino un ateísmo más vinculado al consumismo, vinculado al capitalismo financiero, vinculado al nihilismo, a Nietzsche, más que a Marx, si buscamos un filósofo, a la idea de que todo es relativo, que lo importante es ser feliz en todo momento, consumir, viajar. Esta idea de que es más importante tener un posgrado o hacer un viaje que tener un hijo, que se puede postergar. Toda esa ausencia de valores que predomina hoy en Occidente, o que tiene mucha fuerza, al menos hoy en Occidente, es la que tuvo que enfrentar el Papa, con la que tuvo que convivir, y creo que justamente su mérito, su logro, es haber adecuado la Iglesia a este tiempo, ¿no? Y dar batalla testimonial desde la palabra, como lo hacen los papas, al menos en los últimos papas, desde ese lado. Y bueno, para nosotros el privilegio de que este papa haya sido argentino, el primer argentino, probablemente el único, al menos en lo que nos queda de vida a nosotros,
Es el primer Papa no europeo, estaba viendo, porque una de las cosas
Sí,
que...
primer Papa no europeo. Sí, yo digo
Exactamente.
argentino porque soy argentino
Sí,
y
sí.
estamos en una radio argentina,
Sí.
pero podemos darle esa categoría también, es cierto.
Bueno, habrá que ver qué es lo que se espera, pero tampoco, no es que no me interese, lo importante ahora es recordar la figura del Papa Francisco y su legado al frente de la Iglesia Católica. Es uno de los papas más viajados. Vi por ahí,
Sí,
escuché por ahí. Tenemos
67 países.
la particularidad nosotros, digamos, los argentinos, que tenemos eso de ver de, che, ¿por qué habrá sido que el Papa Francisco nunca vino a la Argentina en su condición de papa? Algunos de quienes siguen las cuestiones vaticanas, qué sé yo, Rubí, los vaticanistas de siempre, especulaban con que quería de esa manera no quedar preso de la grieta en una sociedad claramente
Sí.
marcada por la confrontación, sobre todo en términos políticos como el argentino, como la Argentina, pero digamos, tenemos esa sensación de que hubiese estado bueno que venga a la Argentina, pero todo el mundo le reconoce ser el papa más viajado de, no sé, de la historia del Vaticano. No sé si están así, pero eso habla también un poco de cómo salió a como le dijo él alguna vez a los pibes, creo que en Brasil, en el arranque de su papado, hagan lío, ¿no? Salió
Hagan lío,
a hacer lío, salió a expandir el alcance de la iglesia.
sí, y una iglesia al vino que cambia. Yo que estoy acá en Roma, uno tiene la imagen, yo te digo, un cura, lo primero que se te viene a la cabeza seguramente es un tipo pelado, de rasgos europeos, de tez blanca. Hoy uno que tiene el privilegio, la oportunidad de estar en el Vaticano seguido, ayer mismo estuve. Bueno, los curas son cada vez más multicolores, y las monjas, por supuesto, porque la iglesia decrece en Europa, decrece en Occidente en la cantidad de fieles, pero crece en otros países del mundo, crece en África, crece en Asia. Latinoamérica, no casualmente, el Papa era argentino, es el continente con más fieles. Entonces, ese es otro mérito de Bergoglio y de los que lo eligieron, ¿no? Y adecuar la iglesia a la cúpula de la iglesia católica, a la conducción de la iglesia católica, a lo que es la nueva realidad. Ya la mayoría de los fieles no están acá, no están en Europa, no están en Italia. Quedó la estructura, pero la mayoría, hay más proyección de la iglesia en Asia y en África que en Europa, por esta cuestión que yo te mencionaba de los valores que predominan, ¿no?, en Europa, donde no el consumismo está por encima de cualquier valor espiritual. Entonces, este Papa viajó y viajó a lugares inhóspitos, insólitos para un Papa. Estuvo el último viaje que hizo, creo que fue el último, a Timor Oriental, a Indonesia, países que tienen población altísima. El Papa hizo mención, por ejemplo, a que había niños que él no lo veía acá, y yo doy fe que es así. En Roma no escuchás ruidos de chicos gritando, porque no hay. Italia es el país con menos cantidad de nacimientos por año de Europa, que Europa ya de por sí está a la baja. Y bueno, la cuestión es, la cuenta es sencilla. Hay cada vez más católicos, cada vez más creyentes en esos países, porque además de la labor de la iglesia, hay niños, hay futuro, ¿no? Entonces, ese tipo de viajes me parece que marcaron una cuestión que la historia dirá si fue acertado o no. Yo creo que sí, del Papa un poco salvar a la Iglesia Católica de que si se hubiera quedado encerrada acá en Europa, como lo ha sido históricamente, bueno, acompañaría la decadencia de la Iglesia Europea.
Lisandro, ¿qué tal? Luciana te saluda, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Un gusto.
Bien, quería preguntarte, digamos, estábamos hablando de los cambios o de lo que generó Francisco a nivel doctrina de la Iglesia. En cuanto a la gente, a los fieles ahí en Roma, ¿cómo era tan querido como nosotros, como argentinos, digamos, tenemos esa sensación de un papa querido para los que no, los fieles que no eran argentinos? ¿Cómo lo recibían a Francisco?
Sí, no tanto como en Argentina, porque bueno, los italianos siempre como que sienten la idea, el deseo de que el Papa vuelva a ser italiano, ¿no? Entonces,
bueno, eso se encendió ahora, ¿no? Una de las voces que, alguna de las voces que empezaban a analizar lo que puede llegar a ocurrir ahora, en la determinación de quién será el sucesor del Papa Francisco, empezaban a apostar con la posibilidad cierta de que pueda ser italiano, digamos, el sucesor.
Y sí, se habla mucho de eso hace rato. Ya cuando empezó a dar muestras de agotamiento físico Francisco, bueno, era inevitable, es inevitable que se hable de eso.
Pero perdón, te corté la reflexión, sí, que hacías sobre lo que te preguntaba Lu.
Lo que me preguntaba Luciana, sí, es querido por los fieles. Hay también, acá está todo, ¿no? Entonces también hay un núcleo duro de rechazo de los sectores conservadores, tienen presencia acá. Yo creo que hay una cuestión, dos cuestiones. Primero, la cuestión ideológica, que es legítima. También creo que hay una cuestión de incomprensión, por esto que decía, ¿no? De no comprender que el Papa se adecua a su época. En cualquier caso, sí, es un Papa popular en Italia, es un Papa querido. La presidenta del Consejo de Ministros, Giorgia Meloni, acaba de postear un mensaje muy sentido. Fue una de las últimas líderes políticas que lo vio, lo visitó en el Gemelli, y ella es representante de un partido conservador. Así que creo que en ese sentido refleja, más allá de digamos, la relación que tenían, que lo ideológico no tapaba el vínculo con los creyentes. Y yo lo que sí, no creo que hayan sido tanto los cambios en la doctrina. Me parece, como te decía al principio, que lo que él hizo por ahí es acentuar algunos aspectos en desmedro de otros, pero no creo que haya cambiado la doctrina de la Iglesia, al contrario, me parece que retomó algunos principios fundadores, fundamentales de la Iglesia, que se ven ahora, por ejemplo, para Pascua, con lo que fue las acciones de Jesús, ¿no? Uh-huh. Me parece que él retomó un poco eso, dejando de lado por ahí algunas otras cosas. Pero, bueno, son diferentes. Cada papado le pone su impronta, ¿no? En buena ley hay una doble perspectiva, hay dos perspectivas fuertes sobre qué debe hacer la Iglesia en este mundo que le toca ser parte, que es más complejo que solo Occidente. Eso también hay que tenerlo en cuenta, porque uno lo mira desde Occidente, pero los valores, las creencias y las expectativas que hay en otras partes del mundo son distintas. No todos esperan lo mismo de la Iglesia, pero bueno, hay como dos corrientes: una que dice hay que abrirse, hay que tender la mano, hay que bajar un poquito la guardia con los valores propios para ser más tolerante, para permitir que se sumen otros, y hay otros que dicen no, bueno, tenemos que ser más firmes que nunca en nuestras creencias, en nuestros valores, para superar esta etapa del mundo, que como tantas otras va a pasar. Y tener una identidad que sirva para que aquellos que están perdidos, que no saben para dónde ir en medio de la anarquía de ideas y del caos reinante, bueno, tengan una referencia, ¿no?
Lisandro,
Francisco claramente expresó sobre todo la primera, la apertura. Uh-huh. Pero no lo hizo contradiciendo, creo yo, la doctrina de la Iglesia, sino acentuando otras cosas.
Bien, y en esta mañana, Lisandro, ¿qué cosas pudiste ver de cómo se está transitando, digamos, esta noticia? Vimos por algunas imágenes de que, bueno, la gente se está convocando en la Plaza San Pedro, que hay iglesias que están haciendo sonar sus campanas en señal de duelo. ¿Qué otras cosas podés contarnos de lo que está ocurriendo en Roma en este momento?
Bueno, hay, por supuesto, una conmoción porque ayer el Papa saludó con mucho esfuerzo, pero hizo el saludo Urbi et Orbi, el mensaje de Pascua ahí desde el balcón, incluso dio una vuelta en el Papamóvil por la plaza, saludando a los fieles. Entonces, si bien todos sabíamos, por supuesto, que estaba mal, habíamos entendido que su salida del hospital era porque, bueno, había entrado en un proceso de recuperación. Hoy, visto con los hechos consumados, creo que él sacó fuerzas de donde no tenía para despedirse, para no irse en una cama de hospital. Uh-huh. Para irse como pudo irse, ¿no? Yendo el Jueves Santo a lavarle los pies a los presos, saludando, dando el mensaje final desde el balcón de la Plaza San Pedro. Así que, bueno, hay mucha conmoción. Y bueno, y a la par, sí, sinceramente, también mucha expectativa, empiezan a circular ya las primeras versiones sobre el cónclave, que va a elegir al nuevo papa y qué perfil tendrá y bueno, todas cuestiones vinculadas no a lo celestial, sino a lo terrenal, que bueno, es parte de la vida también, ¿no?
Lisa, a ver, a una cuestión, ahora recurro más a una cuestión de sensaciones personales, porque Agus, nuestro editor de video, viste, la radio está transmitiendo por YouTube y por las otras plataformas, Twitch y esas cosas que nosotros no entendemos mucho, pero parece que la radio se ve ahora. Y estaba mirando que él, que ilustra los segmentos del programa, encontró una foto en donde estás vos dándole la mano, literalmente, al Papa Francisco. Sí. ¿De cuándo? ¿Podés poner en plena la imagen esa? Ahí está, porque ahí se ve bien. A aquellos que están mirando, digamos, o que se puede ver en YouTube, ahí está plena la imagen de Lisandro, literalmente dándole la mano al Papa Francisco. ¿Podés contar de cuándo fue y qué sensación te llevaste? Creo que no fue la primera vez, vos lo habías visto en alguna otra oportunidad, pero en la plaza, ¿no? Acá estás con él adentro.
Lo vi la primera vez que le pude dar la mano, digamos, como Papa, fue en 2017, que vine como uno más, y bueno, conseguí ahí un lugar privilegiado en la audiencia general de los miércoles y pude escuchar su mano y conversar algunos segundos. Pero ahora, ya viviendo acá, lo vi más seguido, y esa foto es de el año pasado, cuando se armó el lío cuando él dijo que el gobierno argentino gastaba plata en gas pimienta y no en aumentarle a los jubilados, en reprimir a los jubilados y no en aumentarles, que fui invitado por un colega y amigo, Hernán Reyes, y bueno, fui testigo de ese momento, que lamenté no estar ejerciendo el periodismo, porque la vi a la colega Elisabetta Piqué, que es la corresponsal de La Nación, que está acá en Roma, salió disparada después de eso a dar la noticia, que por supuesto generó mucho ruido, mucho lío, como hacía él. Y no, me acuerdo que la sensación que me quedó ese día, porque había mucha especulación de, bueno, si como ya estaba grande, que si le hacían decir cosas, y para nada, porque él tenía el mensaje escrito, el discurso, pero hacía comentarios y aportes personales y anécdotas para, digamos, complementar y darle contexto a lo que él iba leyendo, así que me quedó la sensación que sabía perfectamente lo que estaba diciendo y, bueno, por qué lo decía y el momento en que eligió para decirlo, en una reunión de que era de los movimientos sociales, a los cuales él les abrió la puerta de la iglesia, como lo hacía, por otra parte, en Buenos Aires, cuando era
¿no? le había puesto a su impronta. Yo recuerdo algunas imágenes que sorprendían al mundo, porque el tipo, digo yo, ¿no? Era el Papa. Su Santidad a veces salía a caminar, obviamente cuando su salud se lo permitía, ya estaba grande, ¿cierto? Obviamente cuando fue proclamado como Papa, pero salía a caminar por la zona y tuvo un par de veces, digamos, algunas actitudes que lo alejaban de esa
solemnidad.
Sí, de esa solemnidad que suelen tener el sumo pontífice, y salía a caminar, a hacer compras por la zona. Supongo que después, por una cuestión hasta de seguridad, se lo deben de haber desaconsejado.
No, lo hizo hace poco. El año pasado fue a cambiarse la óptica de los anteojos a una óptica acá en Roma, en la plaza de Piazza del Popolo.
Sí, entró él, digamos, la óptica con los
lentes. Sí, entró, es la óptica, el óptico de confianza de él, ya sabía que venía, pero bueno, sí, tenía esos gestos que sorprendían. También otra actitud que habla de la argentinidad que ejercía. Perdón que me emocioné.
Sí.
Pero bueno.
Bueno, recupérate. Lisandro tiene...
No, ya les digo, porque fue un gesto muy lindo y bueno, innecesario, porque él usaba el pasaporte argentino.
Ajá.
Digo innecesario porque obviamente era el Papa del Vaticano, de Roma, podía usar el Papa el pasaporte Vaticano, y claro. Sin embargo, él usaba el pasaporte argentino para viajar por el mundo. Perdón.
Casi como generando la reafirmación de su condición de argentino, digamos, ¿no?
Claro, exactamente.
Yo creo que a él
y
lo debe,
bueno, fueron
a, él lo
debe. A renovárselo los empleados del consulado, que obviamente no fue él al consulado a que se lo renueven, pero sí fueron a su oficina, a su despacho ahí, los empleados del consulado, a renovarle el pasaporte porque, bueno, se había vencido el pasaporte argentino que él utilizaba. Así que sí, tenía esos gestos de despojado del oropel y de la solemnidad que también marcaron su papado, ¿no? En este caso, bueno, nos toca de cerca porque, estando tan de moda tener otro pasaporte hoy en Argentina, el Papa usaba el pasaporte argentino.
Sí, y en consonancia con esto mismo, que también dejó establecido para su propia muerte, digamos, unas ceremonias mucho más austeras y más simples, en concordancia con este perfil que vos estás marcando, ¿no?
Sí, bueno, desde el día uno eso de no querer usar los zapatos rojos, ni el crucifijo de oro, de vivir en Santa Marta y no en el Palacio Apostólico. Yo creo que eso va a ser muy difícil para el nuevo Papa volver atrás con esas cosas, porque, bueno, era también una demanda de épocas, ¿no? Uh-huh. El Papa antiguamente era un rey, él siempre hacía mención a eso, que el papado era una institución monárquica, porque el Vaticano era un estado grande, ocupaba gran parte de Italia, pero bueno, con los tiempos modernos y el nuevo Estado del Vaticano, que es relativamente nuevo también en términos históricos, es justo decirlo, 1929, el Papa pasó a ser solo una referencia espiritual. Entonces, solo como referencia espiritual, estas cuestiones más vinculadas a la monarquía, él las corrió, las dejó de lado, y entiendo y creo yo que va a ser muy difícil que se puedan volver atrás, porque es una marca que prendió mucho en los fieles, ¿no? Uh-huh. Para bien, digo.
Uh-huh. ¿Hicieron lío los pibes? ¿Él se habrá quedado con esa sensación de que finalmente lo escucharon?
¿Cómo saberlo?
Supongo
los jesuitas, sí. Nunca sabés qué piensa un jesuita, dicen. Pero sí, fue una revolución para la iglesia, su papado, su impronta. Le tocó la segunda mitad de su papado con el COVID y la guerra en Ucrania y la guerra en Gaza, a la que él nunca dejó de prestar atención. Recordemos, probablemente la única voz a ese nivel tan relevante que se animó con todo lo que eso significa, con todo el costo que eso tiene, a decir que lo de Gaza probablemente iba a ser calificado como un genocidio. Lo encontró en otro rol, más defensivo, si querés, que ofensivo, de la primera parte de su papado, ¿no? Lamentablemente no salimos mejores de la pandemia, sino incluso un poquito peor. Y creo que, veremos cuál es el nuevo papa, pero se va a sentir mucho la ausencia de su voz en un mundo tan desequilibrado hacia la violencia, hacia el odio, hacia las posiciones extremas y la mirada de rechazo hacia el otro, y la vuelta de la guerra como una herramienta válida para dirimir conflictos. Me parece que se va a notar la falta de una voz que hable desde el otro lado, una voz importante, ¿no? Porque hay muchas voces que hablan del otro lado, por supuesto, pero de una voz tan relevante que hable del otro lado. Creo que se va a notar esa carencia.
Lisandro, gracias, ¿eh? No te queremos molestar. Seguramente te van a molestar porque...
Si
hay algo que tiene...
Había quedado con otros amigos y colegas, por eso no quiero...
Si hay algo que tiene el periodismo es que aprovechamos a alguien que esté allí en algún lugar donde la información nos convoca como para molestarlo, y es recontra justificado en tu caso, porque además de estar en Roma, sos un hombre consustanciado, digamos, con lo que significó para la Iglesia Católica el papado de Francisco. Gracias por estos minutos, te mando un abrazo.
Otro para vos y para todos ustedes.
Chao, hasta luego. Lisandro Sabana.